Amén, mis hermanos. Hoy nos tocaría la parte de la armadura de Dios, que es el yelmo de la salvación. Verso 16. Después de que estuvimos viendo el escudo de la fe, vendría el verso 17, que sería el yelmo de la salvación. Y tomad el yelmo de la salvación. Entonces, esta parte de la armadura es el casco, ¿sí? Yelmo es el casco. Entonces, un soldado, pues obviamente cuando iba a la guerra, él tenía una parte de la armadura que le protegía la cabeza. Ustedes recuerdan que tenemos una parte de la armadura que protege el corazón, que es la coraza. Pero ahora tenemos una parte de la armadura que tiene como propósito proteger la cabeza del soldado. Antiguamente, al comienzo, los cascos eran de cuero, pero con el tiempo se hacían de hierro y de bronce. Y además de ser muy pesados, también eran decorativos. Era una parte particular de la armadura del soldado romano. Esto lo podía proteger de muchos ataques. Decían que prácticamente solo un hacha o un martillo muy grande podía romper el casco de un soldado. Entonces, el casco, pues, nos habla de la seguridad y la protección que debe tomar el soldado para proteger su cabeza. Entonces dice el pasaje, dice ahí, y tomad el yelmo de la salvación. Entonces, como cristianos, la Biblia nos enseña que debemos proteger nuestra cabeza. Todo cristiano tiene que cubrir su cabeza porque, como hemos estado estudiando, estamos en una guerra espiritual. Ahora, es interesante ver el material del yelmo. Dice, tomad el yelmo de la salvación. O sea que el casco protector del cristiano en medio de la guerra es la salvación. Yo tengo que reconocer, mis hermanos, que este era uno de los pasajes que más me causaba dificultad en la interpretación de lo que venimos estudiando. Pero hay unos pasajes que nos van a aclarar bien qué significa el aspecto de la salvación en medio de la guerra como casco protector. Lo primero que podemos decir es que este casco, que es el casco de la salvación, tiene que ver con la seguridad y la esperanza que tiene el cristiano en Cristo Jesús, en cuanto a su salvación. Pero algo que vamos a ver en este pasaje no es solo en cuanto a su seguridad de salvación en cuanto al pasado, sino su seguridad de su salvación en cuanto al futuro. Porque cuando la Biblia, hermanos, habla de salvación, habla en tres tiempos. Cuando habla la salvación que ya recibimos y tenemos, habla de que inmediatamente usted cree en Cristo, usted ha sido justificado y perdonado. Legalmente sus pecados por la obra de Cristo ya han sido absueltos. Eso es un hecho que la Biblia siempre menciona en pasado. Nosotros lo estudiamos en la carta de los Efesios en el capítulo 2. Pero también la Biblia habla en algunos contextos que estamos siendo salvos. ¿Qué significa eso? Dios nos salvó de la condenación y del pecado justificándonos en Cristo. Pero en el tiempo presente Dios nos está salvando de nosotros mismos, del mundo, de las tentaciones. Esa salvación en tiempo presente la Biblia le llama santificación. Pero la Biblia también habla de que seremos salvos. ¿En qué sentido? Que en un futuro toda la obra de Cristo va a culminar con su regreso. Y esa esperanza futura es la esperanza de la salvación, donde todo lo que Cristo prometió culminará y se completará de manera perfecta. Entonces, fuimos salvos, amén, estamos siendo salvos, amén, y seremos salvos en el futuro cuando Cristo regrese. Y en ese contexto es que se usa este lenguaje de Pablo de el casco de la salvación, sobre todo en esa esperanza futura. ¿Y por qué lo decimos? Porque hay un pasaje paralelo ahí en primera a los Tesalonicenses, capítulo 5, verso 8, donde Pablo aclara de qué salvación está hablando en este contexto de la guerra espiritual. Entonces usted va a primera Tesalonicenses 5, 8, que es una carta que estudiamos hace poco con la iglesia, donde Pablo dice lo siguiente, dice, pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor. Vuelve a la coraza y ahora viene con el casco. Y con la esperanza de salvación como yelmo. Entonces usted se da cuenta que Pablo usa en este contexto un pasaje paralelo para hablarnos que esa salvación con la cual el cristiano se coloca protección en su cabeza como un casco es la esperanza de salvación. O sea, está hablando de esa salvación futura, esa redención completa en la cual el cristiano va a ser unido a Cristo para siempre. El hermano David Burr, él dice lo siguiente: la salvación como concepto global incluye la obra redentora y regeneradora de Cristo. Eso es el pasado. Pero también incluye su obra intercesora y sustentadora por su pueblo. Eso es el presente. Pero él llega y dice: pero también incluye la redención final, la liberación completa de su pueblo, y eso se llevará a cabo cuando Cristo regrese. Entonces, el cristiano tiene que vestirse del casco de la esperanza de salvación, en relación sobre todo a la esperanza futura, ¿sí? Pablo dice, otro comentarista sobre este pasaje, dice: Pablo piensa en la obra futura y final de Cristo, que culminará con la historia de nuestra salvación. Entonces el cristiano se debe poner el casco de la esperanza de la salvación, ¿sí? Que es esa esperanza que une nuestro corazón a todas las promesas futuras que Cristo ha dado para su pueblo. Y el mismo contexto lo explica ahí en 1 Tesalonicenses 5:8, dice ahí en el verso 9: porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ustedes recuerdan que cuando estudiamos Tesalonicenses, Pablo habla de que la ira viene para los impíos, pero para la iglesia no. Para la iglesia viene ¿qué? La salvación a través de la persona de nuestro Señor Jesucristo. Y dice en el verso 10, quien murió por nosotros, para que ya sea que velemos o durmamos, vivamos juntamente con Él. Entonces la esperanza del cristiano es que, sea que en este tiempo muera o quede en pie hasta el regreso de nuestro Señor Jesucristo, él vive la esperanza de que en algún momento va a estar con Él, ¿sí? Entonces allí se va a acabar toda frustración, toda insatisfacción, y el corazón del creyente será plenamente unido a su Salvador. Y Pablo termina ese pasaje diciendo así, verso 11: por lo cual animaos unos a otros y edificados unos a otros, así como lo hacéis. Entonces, la esperanza futura de salvación es algo con lo que la iglesia se anima, se fortalece. Y como vamos a ver en el contexto de Efesios 6, mis hermanos, es algo con lo que la iglesia se protege ante los ataques del maligno. Entonces, después de entender qué significa el casco de salvación, en el contexto vamos a entrar un poco a profundizar acerca de esta esperanza de salvación. Porque, hermanos, necesitamos tomar el casco. ¿Pero qué es el casco? Por eso es tan importante entender el lenguaje figurado de Pablo para aplicarlo a nuestra vida, especialmente en la medida que andamos y soportamos el conflicto espiritual. Entonces, una palabra que yo voy a enfocar mucho, pero siempre recuérdela en este contexto, es esperanza. Esperanza de vuestra salvación. Ese es nuestro casco, hermano. Eso es lo que necesitamos tomar para proteger sobre todo nuestra cabeza ante los ataques infernales del maligno. Entonces, miren lo que dice Charles Sanger acerca de la esperanza. Él dice lo siguiente: de todas las fuerzas que ayudan a hacer mejor el mundo, ninguna es tan indispensable y ninguna es tan poderosa como la esperanza. Él sigue explicando, en todos los esfuerzos de la vida, la esperanza juega una parte vital. El hombre que siembra, él espera en algún momento recoger el fruto. El alumno que estudia mucho, él en algún momento espera tener una vida laboral fructífera. Los que nos casamos, esperamos tener un hogar bendecido, con hijos y prosperar. Dice él, la esperanza es la que sostiene el corazón del hombre. Ante las crisis, las enfermedades, las calamidades, la muerte, la esperanza de que mañana será un día mejor, esa esperanza futura es la que puede traer un gozo y una firmeza permanente en el creyente. No sé si usted me está entendiendo un poco hacia dónde Pablo quiere dirigir el asunto. El cristiano tiene un casco, que ese casco tiene un nombre que dice acá, esperanza. Y esa esperanza es vital. Andresito, aquellos que oraba por nuestros hermanos, decía, nadie puede vivir sin motivaciones o sin esperanzas. Y eso es muy cierto. Y aquí Pablo dice que el cristiano tiene que colocar sobre su cabeza la esperanza de la salvación como un yelmo que lo protege. Hermanos, y en la Biblia hay verdades que son muy recurrentes. Hay verdades indispensables, íntimamente ligadas a nuestra salvación. Hay tres palabras que, por ejemplo, Pablo habla en Corintio, que en este momento permanecen y son importantes. La fe, el amor y la esperanza. Cuando usted conoce a Cristo, verdaderamente esas palabras tienen que estar. Usted ahora tiene fe de Dios, usted ahora tiene el amor de Dios y usted ahora tiene esperanza en Dios. Si usted no ha conocido a Cristo, usted de pronto no ha conocido esas tres palabras. Pero esas tres palabras las debería conocer todo cristiano. Miren, hermanos, cuando la Biblia habla de esperanza, hay más de 130 citas hablando de esta verdad. Entonces es una verdad importante que debemos conocer, porque esa verdad vincula nuestro corazón a todas las promesas que hemos recibido en Cristo. Y no solo vincula nuestro corazón, como vamos a ver, protege nuestra cabeza. Entonces, así rápidamente, porque hermanos, son muchísimos los versículos que podríamos ver, yo solo les voy a mostrar algunos de los pasajes que hablan de la esperanza y sus frutos en la vida del creyente. Si usted quiere anotar, anótelos. Yo solamente los voy a mencionar para ir rápidamente avanzando con el tema. Primero, hermanos, la esperanza nos libra de la seducción de este mundo. ¿Por qué? Juan dice, todo aquel que tiene esta esperanza se purifica a sí mismo. Entonces yo voy con una esperanza y por causa de esa esperanza me guardo de la contaminación del mundo. Eso es 1 Juan 3:3. También Hebreos nos dice que la manera de mantener firme sin fluctuar nuestro camino es teniendo una profesión de nuestra esperanza. Hebreos 3:23. Entonces, la esperanza hace que yo camine de manera regular y firme y que no pare en mi marcha hacia las promesas celestiales. ¿Qué más? Hebreos 6:18 dice que esa esperanza es un fuertísimo consuelo. Cuando yo tengo esa esperanza, yo puedo ser consolado en medio de las pruebas. Colosenses 1:27 dice que esa esperanza que la iglesia tiene no es solo unas promesas, es una persona. Cristo, nuestra esperanza. Entonces, en la medida que crece mi esperanza, crece mi relación con Cristo y mi mente y mis pensamientos son llenos de Él. Tesalonicenses 4:13 dice que nosotros no debemos entristecernos como el mundo que no tiene esperanza. Entonces la esperanza me consuela, la esperanza me santifica, la esperanza me acerca a Cristo, la esperanza hace que yo mantenga mi andar firme. Entonces, ¿usted ve lo importante de tomar el casco de la esperanza? Ahora, mis hermanos, vamos a mirar una serie, no una serie, unos pasajes que nos muestran cómo esto es de importante en la guerra espiritual. Porque el casco de la esperanza, como lo venimos diciendo, por un lado me va a guardar del desánimo. Una persona que tiene esperanza no tiene desánimo. Porque lo contrario de la esperanza, ¿qué es? La desesperanza. Esa persona que ya no tiene a qué aferrarse. Pero la persona que tiene esperanza, eso le da ánimo. Eso le ayuda a seguir adelante. Eso lo guarda de las distracciones del mundo. Porque él tiene una meta. Él va marchando rumbo a un propósito. También, ¿de qué nos guarda la esperanza? La esperanza nos pone prioridades en nuestra vida. Porque nosotros vamos con un propósito, entonces no podemos perder el tiempo, no podemos distraernos, no podemos dejarnos seducir por las cosas que este mundo y este tiempo nos ofrece. Entonces, hermano, realmente el casco de la esperanza es importantísimo en la vida cristiana. El hermano Víctor Hugo decía: si hay algo que Dios necesita escribir en nuestra mente es esperanza. Esperanza. Entonces, bueno, vamos a ir a 2 de Corintios capítulo 4, verso 7. Ahí vamos a ver no ya la enseñanza, sino la aplicación de esa enseñanza en la vida de Pablo. Hermano, porque esta esperanza sobre todo debería colocarse en la mente del soldado cuando él entra en conflicto. Algo que se dice de los cascos antiguos es que el casco era tan pesado y en algunos momentos tan incómodo que el soldado solo se lo colocaba ante el inminente peligro. Sí, es como cuando usted se encuentra un motociclista. El motociclista generalmente se baja la moto y se quita el casco, porque el casco pesa, ¿cierto? Es un poco incómodo. Es una protección mientras él está en la moto. Así era el soldado. El soldado no marchaba, no caminaba normalmente con el casco. Pero cuando se veía que el asunto iba a comenzar o la guerra se venía o se encontraban los enemigos, ahí inmediatamente todos se ponían el casco. Entonces, ¿eso de qué nos habla, hermanos? Que el casco de la esperanza debe ser colocado particularmente en medio de ciertas situaciones. ¿Y cuáles son esas situaciones? ¿Se acuerda lo que leíamos anteriormente en Efesios 6? En el día malo. Si hay un momento donde el cristiano debe colocarse el casco de la esperanza, aunque él ya tiene esperanza, en un sentido él debe tomar esa esperanza de la salvación de manera más firme y más fuerte cuando las cosas se ponen difíciles. Entonces la esperanza se encuentra en su mayor virtud, en su mayor importancia cuando viene el día difícil. Y en este sentido, ¿cuál sería el día difícil? Bueno, el día de la prueba, el día de la lucha espiritual, el día de la enfermedad, el día de la muerte, el día de la tragedia, el día donde las cosas se ponen difíciles. Así como el cristiano cuando la cosa se pone difícil debe levantar el escudo de la fe, también debe colocarse el casco de la esperanza. Entonces, hermanos, eso como decíamos desde los últimos domingos, el cristiano está en una guerra y Dios no evita la guerra. Dios no evita que nosotros pasemos por ciertas circunstancias que son comunes a este tiempo, al pecado, a la muerte que cayó por causa de la desobediencia del hombre. Quiere decir que nosotros como cristianos también nos enfermamos, también sufrimos calamidades. También pasamos pruebas. La diferencia del cristiano al incrédulo es que el cristiano en medio de esas circunstancias tiene esperanza. En cambio, el mundo vive sin Dios y sin esperanza. Entonces, inicialmente podemos decir que la esperanza que tiene el creyente no quiere decir que él no va a pasar por pruebas. Hermanos, sería una mentira, sería una falsa ilusión decirle a usted que al llegar a Cristo usted no va a pasar por pruebas. En este mundo Jesús dijo que tendremos aflicciones. En este mundo nos enfermamos. En este mundo nos decepcionamos. En este mundo nos preocupamos por los peligros de la vida. En este mundo suceden tragedias. Y hasta cristianos. Yo en estos días Daniela mandó el mensaje de unos hermanos misioneros en Haití, jóvenes, que fueron asesinados de manera cruel y terrible por el nombre de Cristo. Yo tengo una cantidad de contactos en Facebook y a mí me sorprende, hermano, cada rato. Hermano, oremos por la familia del pastor. Murió. ¿Cuántos años tenía el pastor? 45 años. La iglesia experimenta crisis económicas, crisis de salud, crisis familiares. A veces cosas que nosotros no estamos preparados para vivir vienen. Y lo que Dios espera es que cuando vengan, así sean golpes dolorosos, nuestro casco sea fuerte y pueda resistir y pueda soportar y no tambalee, sino siga adelante con la mirada en Cristo. Y ese casco fuerte es la esperanza. Ahora vamos a leer un pasaje en 2 Corintios, hermanos. 2 los Corintios es una carta particular porque es una carta biográfica. En ninguna otra parte del Nuevo Testamento Pablo habla tanto de él, de sus experiencias, de sus sufrimientos, de sus pruebas. Pablo habla ahí cómo fue azotado muchísimas veces, cómo pasó hambre, pasó necesidad, cómo pasó peligros. Pablo fue un hombre que sufrió mucho por causa del reino de Cristo. Yo creo que sumando todos nuestros sufrimientos, no alcanzan a igualar los sufrimientos de Pablo, hermanos. Ahora, Pablo, en medio de todo lo que él está contando, usted se da cuenta que Pablo tiene un casco. Usted se da cuenta que Pablo tiene esperanza. Y yo solo voy a citar un pasaje para resaltar una palabra que dice Pablo. Ahí en 2 a los Corintios, capítulo 4, verso 7, dice: pero tenemos este tesoro en vasos de barro. ¿Qué significa eso? Que Dios quiso habitar en hombres débiles. Nosotros en sí mismos no somos fuertes, hermanos. En sí mismo la Biblia habla claramente de nuestra humana debilidad. Y como humana debilidad, ¿qué vivimos? Nos entristecemos, nos afligimos, nos preocupamos, nos angustiamos y estamos expuestos a muchas cosas. Hermanos, y Dios quiso que fuera así. No, cuando usted ve a un hombre o una mujer que son firmes, que son constantes, que perseveran, no es porque ellos sean fuertes, no es porque ellos en sí mismos sean mejores que usted o que yo. La firmeza, la estabilidad en el cristiano no está en él, está en Dios, porque mire lo que dice el pasaje ahí. Dios permite nuestra debilidad, ¿para qué? Para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Significa que Dios nos deja en nuestras debilidades, en nuestras flaquezas, en nuestras enfermedades, en nuestras luchas familiares, en nuestras luchas con la iglesia, en muchas circunstancias donde en nosotros mismos no somos fuertes. ¿Pero para qué? Hermanos, Dios tiene un propósito. Hermanos, Dios nos hubiera podido haber hecho como los ángeles, que la Biblia dice que son poderosos en fuerza. Pero no, nos hizo débiles. Somos tan débiles que tenemos que dormir todos los días. Somos tan débiles que tenemos que comer todos los días. Somos tan débiles que nos necesitamos los unos a los otros. Somos tan débiles que espiritualmente dependemos cada día de la gracia de nuestro Señor Jesucristo, de la oración, de la palabra, de su intercesión. Somos tan débiles que necesitamos protección porque cualquier golpe puede quitarnos la cabeza y morir en el camino. No piense, no llegue a idealizar el momento en que usted va a ser fuerte, porque nunca llegaremos a ser fuertes. Nuestra fortaleza es Dios. Dios quiso que fuera así. ¿Saben por qué, hermanos? Porque Dios quiere que dependamos de Él. Por eso a veces hasta nos restringe, económicamente nos restringe. ¿Para qué? Para que cada día oremos, Señor, danos el pan nuestro cada día. Nos restringe en circunstancias para que no creamos que es por nosotros, sino es por Él. Entonces Pablo está hablando de eso. Pablo no era un superhombre, hermanos. Era un hombre débil como nosotros. Mas conocía a un Dios poderoso. Y ahí es donde Dios quiere llevarnos. Pero mire ahora el asunto del casco. Verso 8 dice, ¿a qué se refiere en esa debilidad? Présteme atención en esto. Dice, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados. En apuros, mas no desesperados. Perseguidos, mas no desamparados. Derribados, pero no destruidos. Mire ese lenguaje, hermanos. Resalte el aspecto negativo de la experiencia de Pablo. Pablo pasó por tribulaciones. Y miren esa palabra. Tribulaciones en todo. Pablo pasó por de apuros. Pablo pasó por persecuciones. Y Pablo en algún momento fue derribado. Eso es como un lenguaje figurado que Pablo habla de sus experiencias. Hermano, Pablo en algunos momentos pasó tribulaciones grandes. Y él volteaba a mirar y todo estaba mal, estaba difícil. Pablo en algún momento quería hacer algo, pero se encontraba en apuros. Pablo en algún momento quería predicar el evangelio, pero venía la persecución. Pablo en algún momento iba caminando y era derribado. Pablo está en un conflicto espiritual, Pablo está en una guerra, Pablo está avanzando con el evangelio y en medio de eso sucede todo esto. Hermanos, sí, de verdad, posiblemente, según la capacidad de nuestra fe, según la soberanía de Dios, vamos a pasar por algunas tribulaciones, vamos a pasar por algunos apuros, vamos a pasar por algunas persecuciones. Pero en medio de todo esto, yo solo quiero resaltar una palabra que Pablo dice, entre las muchas que él dice, ya en el aspecto positivo. Dice ahí al final del verso 8, mas no desesperado. No desesperados. ¿Qué es que no estaba desesperado? Pablo, en medio de todas sus circunstancias, Pablo no perdió la esperanza, porque desesperanza es perder la esperanza. Entonces lo que está diciendo Pablo fue, en medio de toda circunstancia, Pablo, ¿qué pasó, hermanos? No perdió la esperanza. O sea, Pablo pasó por tribulaciones, pero tenía esperanza. Pablo pasó en apuros, pero tenía esperanza. Pablo pasó por persecución, pero tenía esperanza. Pablo pasó por tribulaciones, pero tenía esperanza. ¿Qué significa eso? Hermano, en medio de las situaciones difíciles, Pablo tenía algo que lo protegía. ¿Y cuál era esa protección? La esperanza. Hermano, si la Biblia está repleta de ejemplos de hombres que estuvieron al borde de la desesperación, pero en Dios encontraron recursos para triunfar, y una esperanza que los sostuvo. Entonces, ¿qué es la esperanza que Pablo dice que él no perdió en medio de esas situaciones? La esperanza, en pocas palabras, hermanos, es la expectativa de un día mejor que viene. Pablo podía pasar por los sufrimientos, las tribulaciones, las pruebas de este mundo, porque él tenía la seguridad del día que venía. Había algo que no lo dejaba ahogarse en las circunstancias, porque él tenía una esperanza segura en Cristo. Entonces, hermanos, el casco de la esperanza es aquel que no importa cuán duras, severas sean las experiencias que vivamos, la esperanza nos muestra que todo eso acabará y que va a venir un día mejor. Esa es la esperanza de la salvación. Mira lo que dice un hermano en relación a esto. Dice, cuando enfrentamos una enfermedad prolongada, cuando se nos vienen los problemas de la vida y nos atormentan, todavía, aún en ellos, tenemos la esperanza de que Dios nos va a librar completamente del mal. Y miren lo que Él dice. Él puede hacerlo, hablando de Dios, quitando el problema. Él puede hacerlo dándonos la fuerza para soportar el problema, o quitándonos el problema llevándonos al cielo. Pero el cristiano siempre tiene la esperanza del mañana. No sé si entendió la frase del hermano. Se la voy a repetir. Nosotros tenemos la esperanza en medio de una dificultad de que Dios puede quitar la dificultad. Amén. O, ese o es importante, hermanos. O darnos la fuerza para soportar la dificultad. O quitarnos la vida para llevarnos al cielo y dejar de soportar dificultades. Esa es la esperanza del cristiano, hermanos. ¿Sí está entendiendo eso, hermano? Y necesitamos vestir nuestra cabeza con esa esperanza. Miren lo que dice nuestro hermano. Los cristianos no podemos vivir sin esperanza. Caminamos por fe, pero no caminamos sin esperanza. Siempre hay una esperanza futura de salvación que viene de Cristo, que viene de sus promesas, que guarda nuestro corazón en medio de las dificultades. Mira el testimonio que cuenta Max Lucano en su libro Esperanza. Él cuenta el testimonio de una mujer que se llama Mary Kussmann. Esta mujer vivió en la década del año 30, 1930 más o menos, en Estados Unidos. Fue la época de la Gran Depresión. ¿Usted ha escuchado hablar de ese tiempo? Un tiempo difícil, económicamente, socialmente, en Estados Unidos. Y esa época llegó y devastó totalmente la familia de esta mujer. Y él cuenta así, voy a leer un poco la historia de ella. Dice, en aquellos días su familia fue devastada. El pago de nómina de su esposo promediaba en aquellos días en $18. Lastimosamente, él se enfermaba constantemente. Entonces, hubo semanas donde él no podía trabajar. Ella comenzó a lavar y a planchar para otras personas. Vendía su ropa, vestía a sus hijos con ropa que regalaba el Ejército de Salvación. Un día, el dueño de un supermercado local, a quien ella le debía, acusó a uno de sus hijos de haber robado algo. Ese día fue la gota que traspasó la copa. Ella cuenta, no veía ninguna esperanza. Apagué mi lavadora, llevé a mis hijos al dormitorio, cerré todas las ventanas de nuestra casa, tapé todo con papel y abrí el calentador del gas. Y lo encendí. Ese era el último día. Mientras se recostaba con mi hija y mis otros hijos, uno de ellos me dijo, mamá, qué gracioso, hace poco nos levantamos. Y yo le dije, no importa, vamos a tomar una siesta. Luego cerré mis ojos, mientras escuchaba que el gas del calentador salía. Nunca olvidaré el olor de aquel gas. De pronto pensé que estaba escuchando música y escuché con atención. Se me había olvidado apagar el radio que estaba en la cocina. Ya no importaba, pero la música continuó y de pronto escuché a alguien cantando un viejo himno. ¡Oh, qué amigo nos es Cristo! Él llevó nuestro dolor y mandó que llevemos todo a Dios en oración. Vive el hombre desprovisto de paz, gozo y santo amor. Esto es porque no llevamos a Dios todo en oración. Dice ella, mientras escuché aquel himno, me di cuenta que había cometido un gran error. Había tratado de pelear mis luchas sin Dios. Luchas terribles, pero luchas sin Dios. Salté de la cama, cerré la llave del gas, abrí la puerta, subí las ventanas. Ella explica: del resto del día solo me arrodillé y le di gracias a Dios por su hijo y todas sus bendiciones. Prometí, dijo ella, que nunca más sería desagradecida. A la larga, la mujer perdió su casa, pero nunca perdió su esperanza. La familia sobrevivió a la depresión. Dios las bendijo, haciendo que se multiplicaran y tuvieran muchos hijos, sus propios hijos. Hermanos, no podemos vivir sin este mundo muere porque no tiene esperanza. El cristiano tiene que aferrarse a la esperanza que Dios le ha dado en Cristo. Y ese es el casco que nos protege, hermanos, en medio de la guerra. Es el casco que nos hace ver las cosas diferentes, aunque estén difíciles. Es el casco que nos protege en medio de la prueba, la enfermedad, la muerte. Miren lo que dice Hebreos 6, hermanos, acerca de la esperanza. Hebreos 6, verso 18. Aquí va a usarse otra figura para hablarnos de la esperanza. Aquí no se nos va a hablar de la esperanza como casco, sino como ancla. ¿Han escuchado hablar de eso? Miren lo que dice Hebreos 6, verso 18. Para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo, los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Hermanos, nosotros tenemos dos cosas inmutables que sostienen las promesas de Dios. Una es el carácter de Dios. Dios no miente, hermanos. Todo lo que Dios ha dicho es sí y amén. Y la otra que podemos aferrarnos totalmente es su palabra. Nos aferramos al carácter de Dios y a su palabra, que es verdad. Y cuando nosotros nos aferramos a eso, ¿qué dice ahí? ¿Qué sucede? ¿Tenemos un qué? Consuelo fuerte. Un consuelo que nos sostiene. Un consuelo que nos anima. Mire, dice ahí: los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Mire lo que dice este pasaje en el verso 19: la cual tenemos como segura y firme ancla del alma, y que penetra hasta dentro del velo. Mire cómo el autor de Hebreos describe la esperanza. La describe como ¿qué? Como un ancla. ¿Qué hace un ancla, hermanos? Cuando un barco está en el mar, el barco generalmente es vulnerable. ¿A qué? Al oleaje. Entonces, para que el barco quede firme, él tiene generalmente un ancla o varias anclas, dependiendo del barco. Entonces, cuando usted lanza el ancla al mar, el ancla se afirma, ¿cierto? Y hace que el barco, aunque está en medio de las tempestades, el barco esté ¿qué? Firme. Hermanos, Dios no nos saca del mar, en un sentido. En el mar soportamos vientos, situaciones, hostilidades. ¿Se acuerdan el ejemplo de Jesús con sus discípulos la vez pasada? Pero en medio de todas esas hostilidades y los movimientos que trae la vida, el cristiano, como un barco, tiene un arca, un ancla. Y la función de esa ancla es que en medio de la inestabilidad nosotros podamos estar de manera firme, segura. Entonces, en medio de las pruebas, aunque el barco se está moviendo, el cristiano tiene algo que lo sostiene, que lo mantiene firme, que no lo deja desistir en medio de las pruebas. ¿Qué es eso? Su esperanza. Hermano, y era tanto que en el primer siglo, cuando iban a ver las tumbas de los cristianos, ¿saben cuándo sabían que eran cristianos? No porque estaba el simbolito del pez. ¿Sabe que normalmente había en la tumba de los cristianos? Un ancla. Porque ellos habían muerto ¿cómo? Con esperanza. Eran personas que tenían algo seguro, algo firme. Entonces dice: la esperanza, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma. O sea, la esperanza tiene que mantener nuestra alma. O en el ejemplo del soldado, tiene que mantener nuestra cabeza. Hermano, porque es muy peligroso cuando usted pierde la cabeza. La desesperanza hace que usted pierda la cabeza. ¿Usted ha ido a un centro donde están siendo tratadas personas con problemas mentales? ¿Esas personas qué hicieron? Perdieron por algún motivo la cabeza. Hermanos, lo único que mantiene nuestra cabeza sin enloquecerse, sin desanimarse, sin deprimirse, es la esperanza. Es la esperanza. Y aquí el autor dice que es un ancla, ¿qué? Segura y firme. Pero mire lo interesante de esta esperanza. Dice ahí en el verso 19, y que penetra, ¿a dónde? Hasta dentro del velo. Cuando usted tira un ancla en el mar, ¿a dónde debería ir el ancla? A lo profundo, a coger tierra para que ahí anclándose estuviera firme. ¿Dónde penetra nuestra ancla, hermanos? Esto es interesante porque nuestra ancla no penetra en las profundidades de esta tierra. Nuestra ancla penetra en el trono de Dios. Allí donde Cristo entró exaltado. O sea que mi esperanza no está en esta tierra, sino mi esperanza va hasta lo celestial y se ancla al trono de Dios, donde Cristo como precursor obtuvo la victoria por nosotros. Es una esperanza eterna. Es una esperanza gloriosa. Es una esperanza que me mantiene, mantiene mi corazón y mi alma a las promesas futuras de la redención en Cristo Jesús, hermano. Hermano, aunque usted está acá, su corazón puede estar allá, si usted tiene un ancla llamada esperanza. ¿A usted no le parece eso tremendo, hermanos? Porque nosotros, aunque lo que esperamos no lo vemos, como dice Romanos, lo que esperamos es seguro. Es seguro, es firme. Y podemos refugiarnos en Él. Alguien decía, comentando este pasaje, es firme porque es un ancla que lleva hasta la misma presencia de Dios en el lugar santísimo. O sea que en medio de la tempestad, hermano, en medio de la enfermedad, en medio de la lucha, usted puede estar en el lugar santísimo. Su cuerpo puede estar tambaleándose, pero su alma puede estar en la comunión con Cristo. Su familia puede estar tambaleándose, pero usted está en el lugar santísimo. El mundo se puede estar destruyendo, pero su alma puede estar anclada al lugar más profundo de la gloria de Dios, donde Cristo está sentado reinando. ¡Qué esperanza gloriosa, ¿no, hermano? Los cascos de los soldados, en un momento ellos acostumbraban a adornarlo con esmeraldas, con cosas preciosas. ¿Usted ha visto esas guerras que entre más sofisticado era el soldado, mejor casco tenía? Hermano, la iglesia tiene un casco glorioso, un casco que nos lleva y emana la futura gloria que Dios ha dado en Cristo Jesús. Entonces, hermanos, como dice el salmista, Dios es nuestro amparo y nuestro refugio, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, ¿qué? No temeremos. Entonces, tomad el yelmo de la salvación o el yelmo de la esperanza de la salvación. Habla, mis hermanos, de escribir esta esperanza en nuestros corazones y en nuestras mentes. Termino con unas aplicaciones, hermanos. Hermanos, ¿qué clase de esperanza tenemos? ¿Será que yo tengo este casco de la armadura de Dios o qué clase de esperanza tenemos? Mira lo que alguien decía, todo mundo espera algo, porque es que realmente la gente no puede vivir sin esperanza, pero el mundo espera muchas cosas. Por ejemplo, tenemos la esperanza de que cambie la situación con el nuevo gobierno. Tenemos la esperanza de que nuestra situación laboral o nuestra salud mejore. Tenemos la esperanza de que nuestro equipo de fútbol quede campeón. Tenemos la esperanza de que me suban el sueldo o que mi economía mejore. Hermano, todo eso son esperanzas que tiene el hombre, ¿sí? Pero esas esperanzas son inciertas. Nadie tiene la seguridad de que eso se va a dar. Y más si votó por Petro. Más si votó por Petro. Una esperanza que no es segura. Hermanos, debemos tener esperanza, pero en cosas verdaderas. Ahí es donde nuestra esperanza como cristianos es diferente. ¿En qué sentido, mis hermanos? Que la esperanza que tiene el mundo, los planes que tiene el mundo, los deseos del mundo son inciertos. Pero la esperanza del cristiano que está basada en Cristo y en la plena convicción de sus promesas es firme. Sí o sí se cumplirá. Usted puede esperar muchas cosas y yo puedo decirle con todo el amor que posiblemente, si esas cosas no están en Cristo, posiblemente no se cumplan y usted va tras ilusiones. Pero también puedo decirle que todo lo que usted espera en Cristo y en su palabra es sí y es amén. Nuestra esperanza es verdadera, hermanos. Es verdadera. Entonces, cuando Pablo dice tomad la esperanza y colocársela, es que nosotros debemos pensar, amar, considerar estas cosas y colocarlas sobre nuestra cabeza para que nuestra mente sea protegida. Alguien hacía una pregunta que es bueno hacerla para que cada uno se examine si realmente tiene esperanza en su cabeza. Y él dice: ¿cuántas veces en el día usted tiene en su pensamiento el regreso de Cristo? ¿Cuántas veces en el día usted se ve delante del tribunal de Cristo? ¿Cuántas veces usted ha soñado y ora para tener un espacio en la Gran Jerusalén? ¿Está nuestro corazón pensando, amando, meditando las cosas futuras? Eso es tomar el yelmo de la salvación. Pero a veces, hermanos, estamos en otras cosas. Yo tengo la esperanza, hermano, de que... Hermano, tenemos esperanza en tantas cosas que no deberíamos esperar. Nuestra esperanza tiene que estar unida a la futura expectativa de todo el reino de Cristo. ¿Sí? El hermano Washman Nee una vez le preguntaba a una misionera inglesa que por qué lloraba. ¿Y saben qué decía esta mujer? Decía: yo estoy llorando porque hoy no volvió Cristo. Y yo anhelo que Cristo vuelva. Yo deseo que Cristo vuelva. Esa es mi mayor expectativa. Washman Nee cuenta que esa mujer bendijo mucho a la China, y ¿saben qué, hermanos? Murió en pobreza, murió abandonada por la misión, murió abandonada por las iglesias en las que trabajó, murió bajo la persecución cruel que vino a la China. Pero esta mujer, aunque murió así, no murió sin esperanza. Ella tenía esperanza, hermano. Entonces, tenemos esa esperanza, porque a veces cuando uno es joven, ¿cuál es la esperanza? Casarse, y no sabe que no es tan fácil casarse. Yo estoy estudiando y la esperanza es trabajar, y viene el mundo laboral horrible, decepcionante, agotador. Y viene la esperanza: no, yo quiero tener un gran ministerio. Y entramos en el ministerio y viene lo difícil. No esperamos en lo que vemos, hermanos. Nosotros tenemos una esperanza diferente, o deberíamos tener una esperanza gloriosa en Cristo. Entonces recuerde, hermano, que para protegerse en medio de todas las luchas que usted vive, usted tiene que tener una esperanza fuerte, robusta, gloriosa. Dice Pablo: si en esta vida esperamos, ¿te acuerdas del pasaje? ¿Qué dice Pablo? Somos los más dignos de conmiseración. O sea, si su vida cristiana solo está atada a este tiempo, su vida cristiana es una vida cristiana miserable, lamentable, ¿no? Que imagínese todo lo que vivió Pablo difícil. Ahora, obviamente Cristo nos da cosas preciosas en este mundo, pero eso es apenas, ¿saben qué dice la palabra? Eso son apenas arras de la herencia futura prometida para nosotros. Entonces, hermanos, coloquémonos el casco de la esperanza en nuestro. Pensemos en esto, amemos esto, busquemos. Hay un libro que estaba leyendo lindo, que El Cielo, de Randy Alcor. Lea sobre el cielo, hermanos. Ay, hermanos, hay cosas que nosotros no nos imaginamos que nos vienen. Yo una vez tuve una experiencia, yo estaba en otro país, y era la primera vez que iba a ese país. Y varias personas se me acercaron y dijeron: hermano, tiene que ir al sur del país. No puede pasar por acá sin usted ir al sur del país. Y yo no tenía ningún deseo de ir al sur del país, hermano. Yo tenía unos planes. Y todas las circunstancias se fueron dando para que yo me fuera dirigiendo al sur del país. Pero ¿saben qué, hermano? Yo me sentí muy cargado. Como cuando usted quiere hacer algo y las cosas no se dan como usted quiere. Y todo se le va cerrando y lo va dirigiendo a algo que usted no quiere. Entonces usted se siente como... como frustrado, ¿no? Yo, así que usted, como el niño chiquito que no le dan algo, usted por dentro, pues yo no decía nada, pero por dentro yo estaba como... Hermano, cuando llegué a ese lugar y yo abrí los ojos en ese lugar, hermano, yo nunca había ido a un lugar tan lindo. Y cuando llegué y comencé a ver todo eso, yo dije: oiga, qué cosa tan maravillosa. ¿Cómo yo estaba indispuesto, indignado, si lo que me esperaba era glorioso? Era algo terrenal, hermano, pero realmente usted llega allá y usted tiene una impresión de cosas que... Yo nunca había visto los paisajes que vi allá, hermano. Yo me sentaba allá una hora y quedaba mirando. Eso me pareció algo único. Hermanos, el cielo y la esperanza futura, nosotros no nos la imaginamos, hermanos. Nosotros sufrimos cuando alguien muere. Nosotros luchamos con la idea de partir de este mundo. Nosotros nos aferramos a cosas que en comparación con el cielo, hermano, no tienen comparación. No tienen comparación. ¿Sabe qué Pablo dijo? Pablo había ido al tercer cielo. ¿Ustedes recuerdan? Había ido al paraíso. Y Pablo dice después: si fuera mi voluntad, ya estaría con el Señor. Porque es muchísimo mejor, pero por causa de la obra todavía. Vamos, Dios tiene un propósito al tenernos acá, pero tenga algo seguro: lo que nos espera es muchísimo, muchísimo mejor. Cosas que ojo no ha visto, cosas que oído no ha oído, cosas que no han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Entonces, mi hermano, tenga esperanza. Ahí sí esa frase de los motivadores es cierta, pero en Cristo. El día de mañana es el día mejor, hermanos. El día que Cristo volverá. El día que estemos con Él para siempre, contemplándole, adorándole y amándole por toda la eternidad. Vistámonos de esa esperanza, hermanos, que esa es la esperanza verdadera de Cristo para su pueblo. También quisiera aprovechar, hermanos, así haciendo otra aplicación para aquellos que todavía no tienen a Cristo. Si usted realmente no ha rendido su vida a Cristo, si usted realmente no se ha puesto a los pies de la obra de Cristo en la cruz, usted no sabe lo que le espera. Usted es un desventurado. A usted le espera los horrores, los lamentos, lo que Dios ha preparado para aquellos que van a ser destruidos eternamente. Si usted no se pone a cuentas con Dios por medio de Cristo, usted lo que le espera, si usted ha sufrido en este mundo, no sabe lo que van a ser los futuros sufrimientos de la condenación. Así que yo quisiera llamarle la atención a que Dios en su amor le ha dado a su Hijo. Pero no aborrezca, no menosprecie, ni postergue el llamado de Cristo para su vida. Ahorita vamos a orar por una familia, hermanos, que está acá. Antes de comenzar la reunión, me dice: hermano, mire lo triste. Ayer a un familiar lo fueron a robar, por robarlo lo mataron. ¿Sabe cuántos años tenía esa persona, hermanos? 17 años.
Vamos, la vida en este mundo no es segura. Y si usted se encuentra con la muerte sin Cristo, a usted le espera una condenación terrible. Así que si usted está acá sin Cristo, este es el momento de volver su corazón a Él. Este es el momento de tomar en serio la palabra. No le dé más tiempo, porque recuerde, el diablo es el día del mañana cuando nos hace postergar nuestro encuentro con el Señor. No viva sin Dios, no viva sin esperanza, porque este mundo es terrible. Pero lo que viene después es peor, hermanos. Así como hay una felicidad gloriosa para los que creen, hay un juicio terrible para los que rechazan esa salvación. Entonces, tome en serio a Cristo, vuelva su corazón a Él. Porque el hecho de que usted esté acá escuchando la palabra de Dios ya es una gran oportunidad. Amén. Hermanos, vistámonos del casco de la esperanza, porque tenemos una guerra por enfrentar. Y solo la esperanza nos va a sostener firmes, sin fluctuar en este camino. Vamos a orar, mis hermanos, vamos a orar. Vamos a encomendar al Señor la palabra que hemos recibido, y también queremos también aprovechar para orar por la familia que contamos que está pasando por esa prueba. Que el Señor tenga misericordia y pueda con su evangelio llegar a consolar los corazones y las personas que están viviendo esa situación. Amén. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra, Señor. Tu palabra gloriosa, tu palabra verdadera, Señor. Señor, tú sabes cuán importante es la esperanza en estos días, Señor. Cuán importante es asir nuestro corazón, Señor, a tus promesas, Señor. A tu palabra, Señor. Señor, queremos amar, desear, anhelar, esperar, Señor, el día de tu venida, Señor. Aquel día glorioso, Señor, aquel día majestuoso, donde todas las cosas, Señor, serán restauradas, donde tú vendrás a ser, Señor, no solo el Señor del cielo, sino también el Señor de la tierra, Señor. Y el Señor aún debajo de la tierra, donde tu nombre, Jesús, será engrandecido y tu pueblo reinará contigo, Señor. Anhelamos ese día, Señor. Anhelamos esa esperanza futura, Señor, la cual tú has puesto en nuestros corazones, Señor. Permite que esa esperanza nos pueda mantener firmes, Señor. Permite que esa esperanza nos pueda dar fe en medio de las pruebas. Permite que esa esperanza nos lleve a tu misma presencia, aunque estemos en medio de tempestades, Señor. Permite que esa esperanza nos consuele, Señor. Permite que esa esperanza alegre nuestro corazón en los días difíciles, Señor. Permite que esa esperanza nos dé ánimo cuando estamos por desmayar, Señor. Yo oro por mis hermanos y oro por mí, Señor, para que tú satures nuestro corazón de esta gloriosa esperanza, Señor. Tú llenes nuestra mente con tus promesas, Señor. Tú recuerdes por tu Espíritu Santo, Señor, todo lo que nos has dicho, todo lo que nos has prometido, todo lo que has preparado para nosotros como pueblo tuyo, Señor. Que podamos marchar como un ejército victorioso, Señor. Que podamos estar en pie en medio de las luchas, de las pruebas, Señor. Que podamos ser más que vencedores, Señor. En Cristo Jesús, Señor. Oro para que consueles, oro para que animes, oro para que fortalezcas, Señor. Si hay alguno que está desesperanzado, Señor, afligido, Señor, oro para que tu Espíritu Santo, Señor, le ayude a volver en sí, le ayude a volver a ti, le ayude a volver a encontrar esa paz, Señor, que solo tú das, Señor. Oh Jesús, gracias por tu palabra, Señor. Porque tu palabra es vida, Señor, y tu palabra es paz, Señor, para nuestros corazones. También queremos orar, Señor, por la familia de nuestro hermano Víctor, Señor, que está viviendo esta tragedia, Señor. Señor, que este momento de oscuridad, Señor, ellos puedan llevar la luz de tu esperanza, Señor, la luz de tu evangelio, la luz de Cristo a sus familias, Señor. Que tú uses esa aflicción, esa prueba, Señor, para que ellos puedan volverse a ti, Señor. A veces tú usas nuestras tribulaciones para llamar nuestra atención, Señor. A veces tú usas las tribulaciones para que nos volvamos a ti, Señor. Haz que esta familia, Señor, haz que estas personas que se ven afectadas por esta situación, Señor, se puedan volver a ti, Señor. Oramos, Señor, Señor. Mira la necesidad de este mundo, Señor. Oramos para que muchos sean salvos, Señor. Oramos para que tu palabra corra, Señor, llegue a las cárceles, Señor. Llegue a los hospitales, Señor. Llegue a aquellos lugares donde la gente ha perdido la esperanza, Señor. Tu evangelio pueda llegar, Señor. Oramos por aquel que tal vez está pensando en quitarse la vida, Señor. Oramos por aquel que está sufriendo una enfermedad larga y prolongada, Señor. Oramos por aquel que se siente solo, Señor, abandonado, Señor. Señor, haz que tu evangelio corra en esos días, Señor. Haz que tu evangelio prospere, Señor. Haz que muchos te puedan conocer, Señor. Porque tú eres la esperanza de gloria, Señor. Tú eres el único que puede prometernos un mejor futuro, Señor. Tú eres el único que puede cambiar nuestro corazón, Señor. Oramos a ti creyendo, Señor, que tú eres el que hace esta obra, Señor. Gracias, Señor, por tu iglesia. Gracias por estos tiempos, Señor. Gracias por lo que nos has venido enseñando domingo tras domingo, Señor. Tú quieres hacer de nosotros soldados firmes en la guerra, Señor. Que podamos marchar, Señor, juntos, Señor, en tu nombre, Señor, en medio de este mundo, Señor. A ti la gloria, Señor, a ti la honra, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, Señor. Amén.